Estamos en una.
En una.
Estamos en una.
En una.
De la tarde, estamos en una en la radio pública de Rock y por recibir al talentosísimo actor, devenido en director, estrenada ya su segunda película en ese rol, señoras y señores, Fernán Mirás con nosotros.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, aplausos de golf, aplausos nuestros, aplausos grabados, aplausos de todo tipo. Muy bien, felices de que hayas venido.
¿Sin concesiones la entrevista?
Sin concesiones, ningún tipo de... No sé de qué se trata una concesión en una entrevista.
Claro,
es raro, suena medio legal.
Bueno, si querés responder, si no, no, será.
Claro. Bueno, un poco nos habíamos propuesto eso, porque como estás en época de muchas notas, de que te hagan muchas preguntas repetidas, totalmente honesto, nos vas a decir, mira, esa ya la, estoy cansado de contestar.
¿Pueden empezar por qué significó para vos Tango Feroz?
Bien, ahí va.
¿Qué te gusta más, cine, teatro, televisión? Esa es una, que sale.
Esa es tremenda, ¿no?
Esa la contesta uno igual.
¿Igual de Tango Feroz tenía una pregunta para hacer?
¿En serio?
Sí, pues se cumplieron 30 años ahora.
Ah, se cumplieron 30 años. Siempre sale, claro. No, lo que está. Voy a un bar y ponen El amor es más fuerte.
No.
Claro.
Como un guiño.
Claro, entonces todos empiezan a dar vuelta en las mesas y decís.
Esperando que lo cante.
Ahora
no,
ya
era
lo sabemos
Butrón,
todos.
No era
una
yo.
Que sepamos todos.
Claro. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es si actúas todos los roles, inclusive el de director. ¿Estás actuando de director todavía o te consideras ya un director en ese rol?
Un poco sí, claro. Lo que pasa es que tengo libro, tengo guión. Lo siento un poco como un rol, en realidad. Ajá. Porque es como, a veces siento, sobre todo cuando laburo con los actores, como con muchos de ellos trabajé,
claro,
como compañeros, un poco como si fuera una cooperativa y decís, che, ¿viste esas cooperativas donde el rol a veces lo rotan?
Sí.
Y uno hace la escenografía. Cuando uno empezó hacía eso, yo hacía la escenografía.
Claro.
Y manejaba las luces. Y bueno, hoy me tocó dirigir a mí. Entonces me siento un poco como si fuera eso, como si fuera un rol. Pero actuar no. Sí me tengo un tema que es que yo siento que no podés ironizar.
Ajá.
Yo siento que el director cuando ironiza es un peligro.
Claro.
Lo siento como actor.
Y cuando agresivo.
O a veces cuando decís, hay algo que tiene que ayuda, a veces no hace falta ser tan estricto, pero en general si vos una regla medio básica es si vos juzgás al personaje, no lo podés justificar. Entonces lo que te ayuda es no juzgarlo.
Claro.
Si vos decís, vení, mira, en esta escena, vos como sos medio pelotudo, nunca dice eso un director,
claro.
Aunque lo seas. Nunca dice sos un pelotudo.
Claro.
Porque uno dice, bueno, pero él tiene sus razones, él es bueno,
claro,
él intenta.
Sí.
Él,
sí.
Porque nunca se cree un pelotudo.
Es medio terapeuta del personaje.
Sí, es un poco, sí, le dice, ¿cómo fue tu infancia? Le pregunta.
No, porque aparte si no juzga al actor... Actúa juzgando a su propio personaje, supongo,
¿no? Sí, lo está limitando.
¿No?
Sí, y a veces otra cosa que pasa, a veces, es cuando, cuando trabajas en una estructura donde hay varios directores y alguno de ellos siente que para que vos sientas que es canchero, te dice, bueno, esta boludez que vamos a hacer, y decís, no es una boludez, si es una boludez, me voy
tengo
a casa.
Que llorar.
Pero sobre todo el tema de ironizar, sobre lo que, entonces yo puedo hacer chistes con los técnicos, con los actores, pero no sobre, casi nunca sobre la escena. Entonces, bueno, tengo que tener el, pero alguien en algún momento me dijo, pero pensé que eras más jodón, es que cuando, si estoy hablando de eso, no puedo, porque me parece que es peligroso para... El actor lo puede malinterpretar, así que es un rol que tengo que hacer donde no jodo tanto.
Y bueno, lo conocés por haber estado tanto del otro lado.
Sé como lo que puede ser mejor.
Claro.
El actor lo puede malinterpretar o no. Por ahí el actor te hace un chiste.
Ok.
Pero para mí no hay problema en que haga chiste, el actor puede. Pero yo no puedo hacer chiste, siento que no está bien.
Es más invasivo para el laburo de.
Sí, porque la ironía da para el malentendido.
Claro, ok.
O sea, ¿estás seguro de que vas a hacer así la escena? Puede ser un chiste... Que le decís a un compañero, así la vas a hacer, es un chiste medio clásico. Ensayás y el otro dice, así la vas a hacer, es lo que te dice un actor hijo de puta. Entonces,
mirá.
Es un chiste de los actores,
sí.
Decir,
qué cruel,
así la vas
te
a
llena
hacer.
Inseguridad
te lo muy en serio, claro. Te pegan los talones, ¿viste? Como lo vas a hacer así.
Cimientos directos.
Lectura, por ejemplo, yo lo he vivido con actores más grandes, más chotos.
Sí.
Lectura y así lo vas a leer. Y vos decís,
Ay, perdón.
¿Qué hice mal?
Claro.
Entonces, por ahí el actor en joda o el director te dice, así lo vas a hacer después de una toma. Yo no hago ese chiste porque a veces el actor realmente siente que hiciste el chiste porque en realidad lo pensás, porque está como muy expuesto y muy inseguro. Entonces, no jodo.
Te llena de un matete de idas y venidas, de una paranoia.
Sí, estás muy medio frágil.
Muy improductiva, claro.
En manos de ese tipo, además.
Claro.
Jodiendo, no.
Ay, Dios mío.
¿Y cuánto delegás? ¿Tenés un equipo? ¿Tenés tu DF? ¿Tenés tus asistentes de dirección? ¿Tenés toda una unidad ahí que estás manejando vos, imagino? Pero... ¿cuánto estás encima de cada escena y cuánto dejas que tu equipo la desarrolle?
Me encanta buscar todo lo posible gente que sepa más que yo. O sea, que sepa, que tenga más películas que yo, que es la segunda que hago, por ejemplo, esta vez. En la primera, sobre todo, lo pensé. Tengo un asistente de dirección que lo conocí en Caballo Salvaje y que debe haber hecho, Juan Iribas debe haber hecho 100 películas.
Claro.
Entonces prefiero que sepa él, o sea, que somos dos los que estamos ahí, y no tenerle miedo a eso, ¿viste? A que te sentir que te van a no sé, que te van a decidir por vos. A veces a los directores les da miedo sentir que si sabe el otro más, va a decidir por vos. Y no es así, te van a ofrecer un montón de cosas más interesantes y te van a proponer cosas más interesantes que lo que a vos se te pueda ocurrir. Es genial ese... No sé, Pepe Uría, el director de arte de la película, tiene también, viste, como no sé cuántas obras de teatro ha hecho como... Es un hombre muy mayor, le va a encantar que diga esto a Pepe Uría. Y nada, son tipos que
Don
saben
Pepe
tanto,
Uría.
Viste, sí. Que ven las cosas antes que vos. Y es bárbaro laburar con alguien así. Entonces, bueno, yo... la decisión final siempre es tuya porque eso le da una unidad a la película.
Claro.
Pero el hecho de poder delegar y que... No, pero bárbaro.
Claro. Ok, y acá
es
también...
como editar el primer corte, lo ideal es dejar que lo haga el editor sin que hayas casi ni hablado con él, porque entonces se le ocurren cosas, vos mientras filmás vas pensando cómo la vas a editar, las mismas escenas, pero es mejor que, seguro, siempre el editor descubre algo que a vos no se te hubiera ocurrido.
Tipo cambiar esto de lugar o
Me pasó en las dos películas que hay una escena muy compleja que es una cena y el primer corte de esa parte es una escena navideña muy cómica, muy graciosa, con todos los actores de la película sentados a la mesa, un montón de tomas, y lo que hizo el editor con esa película es genial. Corregimos algunas cosas, pero la primera versión ya era buenísima. Entonces, nada, confiar en eso es bárbaro.
Claro, te aporta ahí a la simbiosis.
Gente que sabe, ¿viste?
Gente que sabe.
Está muy bien.
¿Más de hacer ensayos previos o varias tomas después de cada escena?
No, me parece que nosotros como actores acá estamos muy acostumbrados a filmar muy rápido. Entonces a veces ensayamos bastante esta película fuera del set, digamos, antes. Nos juntamos mucho, hablamos mucho y leímos. Sobre todo porque tenían que ser cuatro amigos y era importante como generar esa química entre ellos. Algunos de ellos... Dos de ellos son muy amigos de toda la vida, que son Paola Barrientos y Diego Velázquez, que yo al llamarlos los conocía por separado, no sabía que eran amigos de toda la vida, entonces fue muy gracioso.
Qué bien.
Y después hubo un par de cosas que pasaron en algún ensayo, pero de ensayo en el set, se tentaron en una escena y dije, ay, son amigos.
Ah, ok.
Tentados.
Claro.
Era como la clave de que parecían muy amigos, entonces elegimos... Con ellos un par de escenas donde... Una es en una funeraria que está en el tráiler, que se tientan y pero el problema es que después se tentaban en serie y ya no podían parar. Pero lo usamos.
Claro, ese grupo de cuatro amigos nos falta Nati Oreiro y Diego Velázquez.
Nati Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos y Ariel Staltari.
Ok, escuché recién que dijiste cuando los llamé, entonces los convocaste vos, participaste mucho del cast y del guión también en esta peli.
Sí, yo escribí el guión con Rodrigo Vila y Beatriz Carvajales. Rodrigo Vila es el productor de la película también, que fue quien me propuso que hiciéramos juntos un proyecto, y yo había hecho en 2017 una película que está en Amazon Prime, que se llama El peso de la ley, también con Paola Barrientas, Darío Grandinetti, Mario Neto, también amigos que me vinieron a hacer, amigos que te vienen a hacer la gamba y que es buenísimo. ¿Y cómo fue? Sí, yo había hablado, me había llevado bárbaro con Natalia haciendo... ¿cómo se llama? Reloca. Como compañeros.
Sí.
Y un día en una toma dije, che, podría llamar a Nati para algo en algún momento, digamos. No existía ni siquiera el proyecto. Y fue Consensuás con el productor, el elenco, pero bueno, él estaba de acuerdo. Fue bárbaro hacer esta película con ese grupete. Y Violeta Urtiferia y Ajaca también.
Por favor, qué gente del bien toda.
Ay, sí, toda gente. Qué bien me caen todos. Aparte.
Sí.
Bueno, y lo fuiste llamando y armando este equipo, este grupo de cuatro amigos, uno de los cuales vive en Uruguay hace unos años, Natalia Oreiro, que, bueno, le diagnostican una enfermedad, le queda un mes de vida, entonces los amigos ahí arman un grupo de contención, lo mandan a llamar a este que vive en Uruguay, que había tenido como un amorío con Natalia, no quiero spoilear demasiado, pero para ahorrarte vos que cuentes
tanto
todo el
de
tiempo.
La buenísimo.
Y bueno, es que me informo para cuando vienen nuestros invitados para tratarlos bien.
Me voy a dormir, incluso.
Claro,
para que lo cuente siempre lo mismo. Es mi luna en Libra. Bueno, y cuestión, ahí entonces renace el amor entre Natalia y su amigo que vivía en Uruguay, mientras, como vemos, van a hacer consultas a casas funerarias, a comprarle el ataúd, porque se va a morir la amiga. Esto es una cosa delirante, pero sobre la que tuviste que investigar también mucho.
Ah, no, la investigación de la casa velatoria fue buenísima.
Uy, por favor.
El origen de eso es un poco una situación que yo viví con mi hermano, que cuando murió mi vieja fuimos a pedir, a hacer el trámite, porque ajá, además la primera idea que tuvimos para la historia era, o sea, vamos a reírnos de esta situación, ¿no? Era como tomarse en joda la muerte, que me parece que es un poco una película sobre el miedo a la muerte y la cantidad de ridiculeces que uno puede hacer pensando qué es lo importante, qué no, y después cambia todo, ¿viste? Bueno, nada es lo que uno cree que era. Y nosotros fuimos a una casa velatoria a las 5 de la mañana y había un tipo muy formal, muy como en la película, de ahí salió. Y entonces nos hacía como...
Ponele.
Nos hacía un... Bueno,
claro.
Todo un discurso
con el momento,
armado.
Claro.
Y nosotros lo que sabíamos era que a mi vieja le chupaba un huevo y dijo, no sé, crémenme, hagan lo que quieran, vean. Entonces estábamos con mi hermano ahí, además, después de pasar una noche sin dormir y hechos pelota, también tristes... y nos empezamos a sentir que este hombre era demasiado serio, entonces mi hermano empezó a decir, el tipo hablaba de cajones y empezó a hablar de los tipos de madera y los precios, y mi hermano me miró y me dijo, el más toraba.
Claro.
Y el tipo se puso muy incómodo. Entonces, como se puso muy incómodo, empezamos a hacer cosas. O sea, si yo un poco era... Por ejemplo, el tipo me decía, ¿y usted prefiere no sé qué, no sé qué? Y yo miro a mi hermano y le digo... No estudié. Nunca me preguntaron esto, no sé la. No, esta materia no la tengo. Le digo, hasta ahora no se me había muerto mi vieja, entonces no tengo claro. Claro. Entonces nos mirábamos y él se ponía muy incómodo. Entonces empezó a hacer una escena en la cual, en vez de estando tan mal, nos empezamos a morir de este pobre hombre que cuando veía que era un poco en joda o que era desestructurado y se relajaba. Yo me empezaba a poner muy serio de nuevo. Ay, y se empezaba a poner muy incómodo.
Lo psicopateaste completamente.
Sí, lo volví loco. Porque era...
Es un momento en que no estás manejando mucho tus emociones, la verdad.
No, podíamos hacer cualquier cosa. Estabas re loco, estabas en shock, así como...
Estás completamente vulnerable y tenés que lidiar con estas cosas.
¿Cuánto
vale esto? ¿Cuánto? No sabés nada.
No, sí, además como... aparece como la lista de cosas. Y después también hay alguna anécdota así de algún amigo que le pasó eso y lo mismo, y el tipo le dijo que no podían hasta el lunes, no sé qué, y él le dijo si se cortaba la cadena de frío. Le digo, mi amigo Ale.
Lo amo, Ale, le mando un beso.
Está homenajeado en la película.
Nos salva también, ¿no? Reírnos un poco de la muerte.
Sobre todo de la burocracia de la muerte.
Ni hablar de esa parte, obvio.
La verdad es que hace poco, bueno, nada, tuve que acompañar a una amiga que... tuvo una situación de un suicidio cerca de su familia, tremendo.
¿Ella? Ah,
sí.
Pensé que me decías que ella se había...
No, por suerte, no.
Tuve que acompañar a una amiga que se suicidó.
Sí. Bueno, sí, eutanasia se podría llamar, claro, pero claro. No existe todavía en forma legal. Pero bueno, fue obviamente todo trágico, pero no podíamos creer la cantidad de papeleo, ¿me entendés? Y que la policía y que todo...
Bueno, más
tema.
Cuando involucra algo así, claro.
Claro. ¿Y qué onda tu relación con la muerte? Antes de esta peli.
Estoy en contra.
¿Cómo te llevó?
Dijo Woody. Es un chiste de Woody Allen genial. Le preguntaron qué pensaba de la muerte porque en sus películas habla y dijo todavía sigo estando en contra.
Sí, está bien.
Bueno, un poco me parece que ahuyenta un poco y que además, como hay una historia de amor en la película, hay algo que siempre recordaba que planteaba un maestro de teatro, que era que Shakespeare había que la muerte potenciaba el amor. Y la muerte también como ilumina mucho la vida, como que uno dice, todo parece más luminoso porque se sabe que termina, entonces uno vive más intensamente. Uh-huh. De algún modo sentíamos que de eso se trata lo que le pasa a ella, lo que le pasa a ellos que tienen un romance pendiente de muy chicos que, del cual nunca volvieron a hablar porque si no hubiera pasado esto seguramente ni hablarían.
Claro, este que pero, se fue a vivir a Uruguay tiene una pareja que claro, no le contó a los amigos.
Claro, pero el problema
amigos
es que los
también.
Amigos le dicen, no saben que tiene una pareja y le dicen... Bueno, es un mes, cállate y quédate. Claro. O sea, te quedás y la bancás. Sí. Porque además ella no puede sufrir sobresaltos, entonces él cada vez que le quiere decir, no, tengo una novia, no sabe si hacerlo. Y después lo que pasa con los amigos que decíamos, cuando escribíamos, bueno, hagamos el chiste de qué tan boludo uno se puede volver frente a la muerte, porque el personaje de Paola Barrientos tiene una lista de pendiente de ellas que... es de la secundaria de ellas, entonces le dice hacer que la saca y dice hacernos tatuajes de las chicas superpoderosas, o sea, cosas que sí, ya no da, sí, sí, boludeces que pensaste en la adolescencia, pero que la amiga le dice a Jaca, que es un marido que es el mudo, que no habla prácticamente en toda la película, le dice te quedás con el chico porque mi amiga está mal y yo voy a pasar un mes con ella haciendo todo lo que queríamos hacer, y todo lo que quiere hacer la amiga no va porque está un poco con otras cosas, entonces las termina haciendo ella, o sea que se ve que era su lista. Y el personaje de Staltari decide que frente a la muerte de su amiga se da cuenta de que tiene que tener un hijo, pero no tiene ni novia ni nada.
Claro.
Entonces por se lo la general... pasa llamando gente que conoció, diciéndole si quiere tener un hijo, porque necesita sobrevivir a través de un hijo... pero bueno, me parece que es eso también, que es como, sí, yo no puedo hacer muchas boludeces frente a esa hipótesis, ¿no? Yo creo que las hipótesis de ellos, como no son ellos los que tienen un mes de vida, son más bobas por eso, pero el que está ahí parado en el borde, de verdad está pensando eso, ¿no?
Valorar todo lo que lo
sí,
que
también
hacer.
Lo vuelve un personaje muy, el de Natalia, que me encanta, que es muy ciclotímico porque pasa de un estado a otro, de sube, baja, llora, se ríe. Y lo que hace mucho también es que yo tuve una amiga que falleció joven y que me cargó mucho a mí en esa circunstancia. Y es lo que ella hace con ellos, o sea, los carga de golpe, ¿no? Como hace los mejores chistes antes de... Va a hacer los mejores chistes y los carga por la formalidad de ellos y porque ellos no saben cómo hablar del tema, ¿viste? Porque...
Sí, es que pareciera como que retrata tanto la muerte, no desde un punto de vista solo de quien la está por vivir, sino de todo lo que transforma en el escenario de alrededor, ¿no? De esa persona que se va.
Es que uno vivió más eso que lo de ella, ¿no?
Claro, sí.
Porque si viviste lo de ella no lo estás contando.
Estás bajo tierra, probablemente.
Y también lo que genera esa situación, que yo también la conocí y la he visto en mucha gente, que no sabes que algo que me gusta mucho de la película es la primera vez que la va a ver al hospital Diego Velázquez y le pone cara como de feliz cumpleaños. Puedo decir, claro. ¿Por qué entraste? No es una fiesta.
Claro.
Y ella también lo ve como un pelotudo, ¿no? Yéndolo a visitar, dice... Y, y lo ve y dice, estoy gravísimo. Si viniste, porque qué grave debo estar.
Claro, claro. Pensé pero que estaba mejorando hasta que entró el Avenger.
Claro, exacto. Claro. Algo de que él ya... de cómo ella lo sobra. Yo esta amiga estaba... 2 días antes de morir, la fui a ver al hospital, estábamos hablando y yo hablaba fuerte. Vaya uno a saber por qué. Porque me parecía que tenía que entenderme. Y en un momento me mira y me dice, estoy enferma, no sorda, boludo. ¿Podés bajar la voz? Nada, amé esa circunstancia, ¿viste? De alguien que dice, se vuelven todos idiotas alrededor
claro,
mío.
Claro.
No, es que no sabés cómo interactuar. No, ahí cuando estabas contando de uno de los protagonistas que se da cuenta que quiere tener un hijo, es algo también que surge, no sé, la verdad que he experimentado muchas pérdidas de seres queridos, cercanos y demás, y siempre hay una presencia de vida muy fuerte cerca de la muerte, ¿no? Como muere el padre de una amiga y ella está embarazada. Hay como una contraposición ahí que no sé si uno está más abierto a percibirla.
Me parece
o sucede
que uno
siempre.
Percibe, porque yo también lo he visto, como si uno sintiera que hay un ciclo ahí que aparece. Uh-huh. Pero también lo que yo siento es que aparece. Hay una zona del chiste de velorio.
Sí.
Que yo la relaciono con que te estás burlando de cuando aparece eso es como alguna descarga, ¿viste? Como algo alivia.
Sí.
Y para mí es que la gente no se está burlando del muerto, sino de la muerte. Es como,
por supuesto.
Mirá,
claro.
La concha de tu madre, mirá cómo me río, ¿viste? Como
claro,
que
claro.
Algo de rebeldía contra esa...
Ironía.
Sí, contra lo que se supone que... digamos, no sabe nada de la muerte. Yo digo, de todo lo que, más allá de la fe que tengas, no se sabe. Entonces,
sí.
Todo el mundo que conocemos es el que está por... Jung dice eso, dice a una persona que está a horas de morirse, solo te va a hablar del calefón que arreglaron ayer, porque solo tiene, no tiene imagen lo otro, uh-huh. Solo tiene relación con el acá. Entonces me parece que una película sobre... Eso sentíamos al escribirla, que en realidad habla mucho de la vida, la película, no de la, claro, de la muerte en realidad. De claro, lo que vos decís, uno ve, uno piensa en el hijo y yo también, falleció mi vieja y estaba en una situación medio, se puso medio denso un salón donde estaba mi viejo con gente más grande y mi viejo fue a buscar al nieto, que tendría, creo que tenía un año.
Ajá.
Mi sobrino, y lo llevó, iluminó la sala, oh, ¿viste? Sí, era como, porque había una escena de compungidos,
claro,
que mi viejo dijo, bueno, vamos a cambiar el... Y fue, sí, a buscar al nieto, volvió y dijo, miren, y
traje
cambió
un
la...
Bonito.
Sí, como que
con
se
esa
volvió...
Presencia, como,
y cuando se cagó ya
sigue.
Cambió el clima, cuando se cagó encima ya cambió el... Cambió el clima.
Claro, porque estás persiguiendo una baranda de...
Sí, dijeron eso.
Hay que traer más claveles o algo.
Eso seguro que sí.
Que eso también es loco igual, ¿no? Porque digo, el niño con su inocencia de no entender nada, habita eso con otra naturalidad, ¿no? Que por ahí...
Sí. Hay un niño en la película y en un momento tiene también que ver con eso, que es el hijo de Paola Barrientos. Que es la liviandad con la que ellos lo ven y la simpleza con la que... En un momento duda de qué es la muerte... Y dice que es la muerte y es algo que dijo Violeta Urtiferea, a quien yo conozco de muy chica, uh-huh, a los 4 años.
¡Ay, qué bueno!
Te quedó ahí.
La hija de Mex, sí.
Okay.
En la memoria.
Sí, cuando perdió a una tía o a una abuela. La definición de ella de qué es la muerte. Y era mucho más simple para ella. Uh-huh. Y le daba menos angustia nombrarla. Y dijo, no me da angustia, me da angustia no saber qué es. Y cuando le puso un nombre ella... Que es, dijo, ¿qué? ¿No estar más en ningún lado?
Tremendo.
Ay,
y dije, bueno, un chico sabe, la hace más simple.
Claro, claro, en su búsqueda de entender y simplificarlo. Qué bien. Bueno, Violeta, ¿no? Que está también en la película y que es una gran actriz y gran tipa. Yo la quiero mucho también.
Sí,
escúchame, sí, tenía preparada acá una batería de preguntas a la que voy a recurrir. Porque
estuvimos
hablando, de fuentes de información que a veces tienen data medio errónea. Así que yo fui directamente al Instagram oficial, verificado, de Mirás Fernán.
Y sabes que es todo mentira lo que está ahí también.
No, me jodas.
Más mentira de...
Pero tenés un CM que te publica cosas que no son tuyas.
No, entonces... yo pongo cosas que son mentira porque me gusta generar
claro,
como
psicopatía
mitos,
a la gente, te digo.
Mitos, sí.
No, está bueno porque
¿viste
tiene...
lo del mellizo?
No, ¿qué?
Hay dos.
No lo vi.
Estoy jodiendo. Podría, ¿no? Inventar que tengo un hermano mellizo.
Sería genial. Nadie que te aparezca ahora un
Carlos Belloso. Un día me dijo, vamos a inventar que estamos peleados. Y lo sostuvimos un par de entrevistas. Bien. Y no lo hicimos más porque era mucho. La él hizo una obra de teatro donde no tenían director, Carlos Belloso.
Ajá.
Una obra de Cedrón.
Sí.
E inventaron un director ruso.
Amo.
Está jodiendo.
Y estaba en el... Me parece que estaba en el afiche. Y hablaban del director ruso.
Solo por
era
joder. Es bárbaro.
Hamel era,
hermoso.
¿No? Hamel, el
submarino, sí.
Hamel.
Ah, Hamel.
La vi brillante,
bueno,
obra.
Genial.
Brillante.
No tenía director y inventaron que había un director ruso, le inventaron un nombre.
No.
Y hablaban de él en las notas.
Por favor, cómo lo extrañamos.
Una metaficción, ¿no?
Porque... Sí, total. Total. No, bueno, yo lo que noté en tu Instagram, que también tenés una faceta de comunicador, que te gusta mucho compartir arte en todas sus expresiones. Pones mucho de arte plástico, pones mucho de música, las bandas que te gustan, imagino, de Radio. De los Beatles,
un poco porque
mucho.
Soy medio melómano y ¿sí? Otro poco porque yo estudié plástica en realidad. En realidad soy maestro de plástica.
¿En serio?
Claro, pero como no ejercí muy poco porque me empecé a actuar muy, muy chico y medio lo dejé, me dio mucha pena dejarlo. Entonces me convertí en alguien que le gusta mucho, me gusta ser un buen espectador de la plástica.
Total.
Entonces es una de las cosas que pongo en Instagram.
Sí. Un montón de eso.
La pintura que me gusta.
¿Despuntaste el vicio ahí en Reloca entonces? ¿Las pinturas que vemos son tuyas o no?
No, no, pero sí, digo, hago muchos chistes de compañeros muy pelotudos que tenían. Porque el personaje es muy pelotudo, que como yo no lo dirijo, lo puedo juzgar.
Claro. Perfecto.
Y sí, el gesto pictórico, no me acuerdo, le gustó a Saidelis, el director, que ensayando tiré un par de frases y me dijo, ¿qué es eso? Digo, son los compañeros más boludos y menos talentosos que tenía de plástica, que te inventaban términos para explicar por qué no podían dibujar nada. Entonces hacían manchas y tenía mucho discurso.
¿Y vos qué técnica habías desarrollado o qué te gustaba pintar? ¿Seguís dibujando y pintando?
Mucho dibujar. No, lo dejé. No, me gustaba mucho el dibujo a carbonilla, me gustaba mucho.
Ah, okay.
Y, pero bueno, como yo hice la carrera, hice un poco de todo, escultura, grabado, pintura, y me fascinó. En realidad es algo que sentí que había perdido y que me daba un poco de pena y que dirigir me lo trajo de vuelta porque hay una decisión de me interesa mucho el relato cinematográfico, la cámara, el encuadre, claro. Todo eso como que te trae de vuelta un montón de cosas que yo siempre me sentí que tenía una manera muy visual de ver las cosas y probablemente además desarrollado por eso, porque estudié eso, entonces un montón de cosas son de ese idioma, ¿viste?
Claro, claro.
De la composición, el color. Entonces como que de algún modo fue como volver con todo eso que había estudiado y abandonado.
Dirigir como pintar.
Te voy a pedir que no saques fotos sin mi permiso.
No, es que hablábamos de SMs y directores.
Pero
y,
la concha de la puta madre.
Es la directora de la radio haciéndonos SM. ¿Podés creer que es así de multifacética, Miki Luzardi? Sí, sí.
Se saludan.
Que te viene a ver, no, obvio.
Se saludan.
Gracias, todo bien. Acá la de acá. No,
o denle un asiento, algo. Bueno, en esta faceta de comunicador, bienvenida Miki Luzardi, a tu radio, en el momento de Romay, a nuestra radio.
¿Por qué
radio?
De ella?
Es la radio pública, así que es de todos.
Claro.
Descubrí también que compartís mucho, obviamente, de comedia. Hay algunas cositas de Jerry Lewis, de Robin Williams, que me parecieron buenísimas.
Ah, claro.
Una de las cuales está Robin Williams ahí, y está De Niro, en realidad, hablando sobre Robin Williams, sobre los tiempos de espera en las filmaciones. Me pareció buenísimo eso y te quería preguntar también, porque decía que Robin estaba todo el tiempo jodiendo, haciendo chistes, porque estás todo el tiempo esperando que terminen de poner que la escenografía, que la luz, que el sonido, que esté todo listo, y ahí recién te llaman para hacer tu escena. ¿Cómo son tus tiempos muertos de grabación? Mira, justo de tiempos muertos.
Bueno, si actúo, jodo un poco, pero sí da, depende de la escena y de la... Enseguida te das cuenta si un actor está concentrado, sabes cuál es la escena que hay que hacer, pero a veces las escenas que hay que hacer son de gente que está boludeando.
Okay.
¿Viste? Y están tomando café y tenés que mantener ese espíritu, entonces da para...
Okay.
Y además también hay actores que yo sé que pueden boludear y dicen, bueno, vamos a toma y hacen así, se meten adentro, ¿viste?
Sí.
Y otros que no, entonces uno respeta esos tiempos.
Los tiempos de preparación.
Yo a Robin Williams, siempre que vi Making Off o algo de él, yo lo odiaría como compañero,
¿sí, no?
Porque no para nunca.
No para ni un segundo.
No, no para nunca, es como para
flaco.
Sí. ¿Cómo mierda hacemos para filmar esta película si no vas a parar?
Mismo Jim Carrey,
¿no? Y otra vez...
Jim Carrey medio de la misma.
Ah, eso no lo vi tanto.
Intensísimo.
¿Cómo se llama el de original de Office, pero la inglesa? ¿Cómo se llama?
Ricky Gervais.
Ricky Gervais, que me parece
otro.
Hay también unos making de Ricky Gervais jodiendo que cuando se hizo productor,
ajá,
y el director, que es el co-guionista, el que hace manager de él en Extras, dice, pero sos boludo, lo producís vos, estás perdiendo plata, dejá de hacer chistes.
No puede parar.
No nos vamos nunca más de acá.
Claro.
No, pero no soy tan jodón. A veces da y siento que da.
Ok, claro. Ok. Bueno, porque se te veía así como un compañero de esos que te hacen más liviana la filmación.
Sí, sí que jodo y tengo compañeros que joden, pero a veces la haces más liviana, a veces hay que esperar o es un moplo.
Te voy a hacer una pregunta que es inversa a lo que te preguntan a veces, que es qué es lo que más te gusta de tu profesión, qué es lo que más odias de tu profesión.
¿Y vos crees que eso es original?
No sé.
Porque le pusiste mucho prólogo.
No,
nunca me hicieron esa pregunta.
Yo seguro vas a preguntar
piba,
así.
Vale
no,
oro.
Es que, o sea, mirá, te iba a preguntar lo otro y dije, che, estamos haciendo una entrevista que quiere ser distinta, voy a preguntarle al revés.
Claro.
Las notas de radio que me
que pretenden ser originales.
Que tratan de ser los primeros que hacen la pregunta y tienen que hacerme el boludo como que sí, que fue la primera.
Sale bien, sos buen actor.
No, ¿qué odio? Es que distintas cosas, pero depende un poco de... Bueno, estudiar letras es lo menos divertido.
Claro.
No te diría que lo odio porque de algún modo ya estudiar, medio ya uno tiene maneras, uno desarrolla también la memoria sin darse cuenta. pero sobre todo te pasa en la tira diaria. Cuando es todos los días, hay un momento en que estudias letra todos los días, lo del día siguiente, y llegás a la noche y decís, son las... Viste, me relajé un poco, me distraje, son las 11 y tengo que mirar la letra de mañana. Claro. Ahí se hace un poco más pesado. Pero hay letras complicadas también, que decís, no, conoces un médico, un abogado.
Con lenguaje técnico.
Tienes que aprender todo eso.
Claro.
Pero me la banco, no es, pero te diría que es la parte menos divertida, más de colegio.
Claro, sí.
Es la parte más de colegio. Y a veces se hace cuesta arriba que decís. Yo, cuando ensayo una obra de teatro, cuando llegué a estudiar la última escena, que solo te queda repasar, soy feliz. O claro, sea que claro. Me queda un mes de ensayo, pero el primer mes que mientras estás ensayando, estás estudiando, además que la letra de la obra la tenés que saber mucho y no siempre tenés tiempo antes. A veces la versión te la dan medio... La obra la tenés, pero la versión esa la tenés. Y una vez que... Me encantaría... Digo porque hoy que la tecnología ha avanzado mucho, no sé quién... A falta que inventen esto.
¿Qué?
Así que les tiro una idea.
A ver.
Es un chip para actores donde vos decís, bueno, art. Me saco art.
Ah, claro.
Y me pongo...
Ay, sí.
Un USB. Tengo,
claro.
Cambiás
cambiás y decís, se letra. En vez de se puncil, claro. Y me encantaría eso.
Qué bien. ¿Y la letra se estudia al pie de lo que escribió el autor?
Depende del... Sí, okay. En general sí. Pero sí, la obra la haces tal cual, todo lo tratas de hacer tal cual. En la tira diaria es más difícil porque no llegas. Si querés decirla tal cual, para mí si querés decirla
11 horas de grabación
tal cual,
todos los días, ¿no?
Sí, haces una escena cada 15 minutos. Son como, y hay algo de que para mí, si decís... Por eso las tiras costumbristas son más lo que más mejor sale, digamos, porque hay algo de que no... Si la estudias tal cual, haces la escena pensando en la letra, que es lo peor que te puede pasar y decís, porque... Vos habías encontrado... Estás así, estás leyendo en un papel, ¿viste?
Claro.
En cambio, si tenés la idea de lo que decís y lo podés decir no en las palabras exactas, estás más ahí, ¿no? Como más presente.
Ok. ¿Y qué cosas fuiste tomando de los directores que más te copó? Que
un montón dirigiendo, un montón. Y además, yo tenía mucho cagazo cuando hice El peso de la ley y a los dos días me di cuenta de algo que no podía creer, que yo llevaba como, no sé, 25 años viendo directores dirigir,
claro,
sin darme cuenta. Claro. Porque no tanto que es lo que te dicen a vos, sino que vos escuchás lo que le... Porque lo que te dicen a vos estás pensándolo, pero a los demás ves como... Vos ves con más facilidad lo que al otro no le sale y lo que el director le dice.
Claro.
Entonces me encontré con que cada día de rodaje, me pasó casi todos los días, me iba en el auto y decía... Había la escena representaba algún obstáculo de dirección y decía, esto es Veronese, esto es Doria, esto es... Todos los días sentía que lo había resuelto con una herramienta que le había visto usar
el método de otros
a un
directores.
Montón de actores, de directores que vi dirigir. Eso fue como... y eso la verdad es que me terminó dando mucha confianza en que hay un disco rígido de haber visto a estos monstruos dirigiendo, ¿viste? Desde muy chico. Entonces... Como que frente a... ¿Qué le dicen a un actor? ¿Viste? Como, nada, espera, mejor esto. ¿Viste? Como, tranquilo, vamos a probar esto. Como todo eso en la cabeza descubrí que tenía.
Iba quedando, no forzaste por eso grabar eso, digamos.
No. Yo siento que es como un... Yo creo que muchos actores les pasa y no lo saben. Si lo empezás a poner en práctica, decís, ah, claro, yo esto, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale que yo sepa cómo resolver esto o esto? Y porque no... Yo no hice un curso de dirección, digamos, pero lo vi hacer toda mi vida, además, ¿viste? Y a tipos muy grosos, además.
Yo tengo amigos actores... No, una pavada, que tengo amigos actores que dicen que los mejores directores son los que actúan.
Yo creo que hay muy buenos actores que no actúan, directores que no actúan, buenísimos, ¿viste?
Claro.
De hecho, si pienso, conozco 4 o 5 que son buenísimos y no son actores.
¿Y qué
sí tienen? Creo que facilita un montón. Y me parece que el actor también confía mucho y que hablas como un idioma parecido. Y también a veces yo confío mucho en que si un actor tiene alguna resistencia, que no es que tenga una resistencia en particular, sino que hay algo raro. Vos como actor trabajás de que te corrijan todo el día.
Sí.
Tenés que tener como un ego, aunque parezca que los actores tienen un ego muy grande, muy flexible. Porque yo llego a grabar una tira, una película... Dice, bueno, vamos a hacer así, ¿dónde me paro? No, mejor, ¿viste? Ensayo. No, mejor sentate ahí. No, decilo así. No, así no, decilo así. Todo el día así. Entonces, vos estás siendo corregido, ¿viste? Como un papá que te dice todo el tiempo que haces mal y que...
Claro.
Entonces, eso a veces tenés resistencias, que no te das cuenta cuáles. Yo casi siempre descubro que los actores se conocen bastante. Entonces, si tienen una resistencia a hacer algo que les pido, hasta ahora siempre comprobé que tenían razón. Que algo de eso después no funcionaba y lo hacíamos de otro modo y tenían razón. Era porque sentían que no iba a funcionar. Entonces, también les confío a su instinto, ¿viste? No quiere decir que les tengas que dejar hacer a los actores todo lo que quieren, porque también se pueden equivocar y también pueden ser unos hijos de puta, que en mi película no me pasó. Yo ya conozco a la gente que llamo y ya sé que no son,
claro,
unos
hijos, no, de, son hijos de puta.
No, también tenés actores que no se dejan dirigir también. Que
¿directamente?
Muy, sí, pero, un montón.
¿Pero actores consagrados estás hablando?
Más consagrados que de los otros. Y porque claro, es gente con mucho bagaje, entonces darle autoridad a alguien para que los corrija es difícil a veces. Pero yo siento que los tipos más grosos, más inteligentes, quieren que los dirijan.
Claro.
Y se dejan dirigir.
Para lograr lo que está buscando con
claro,
la peli.
Claro.
También me parece como un superpoder esto de tener toda la cabeza, toda la película en la cabeza, porque después la narrativa es como arranca por un lado, esta la hacemos hoy, pero por ahí es una escena del final y eso vos lo vas generando igual.
Bueno, pero de algún modo, como actor, lo vas sabiendo en tu cabeza. Bueno, pero también, por eso la pre es larga y por eso uno prepara la película mucho antes de. Yo me planteo puestas que voy modificando. Lo que está bueno es que, como hasta ahora, tal vez en algún momento haga un guión que no sea mío, pero hasta ahora, mientras escribo el guión, a veces se me ocurren puestas que las dibujo y las guardo.
Ok.
Entonces, cuando voy a empezar a hacer las puestas, empiezo por ahí, y algunas son las que quedaron, las que mejor funcionaban, ¿no?
Okay.
Pero no, es que a mí me fascina ese, como, qué idea podés tener para la puesta, que siempre cuente algo, que le agregue al espectador algo de la situación, ¿no? Uh-huh. Que no sea como una, me molesta un poco la cosa de, ay, mirá qué plano hizo.
Claro.
Entonces no estoy pensando en la película, como que si algo es interesante. Lo que más me interesa es como director es el aspecto de cómo contás la película. Entonces es como el idioma que se te hace agua a la boca, viendo qué movimiento de cámara podés hacer, dónde pones la cámara. Y así como hay escenas que son de actuación, como que la peli tiene esa escena que es una cena de Navidad, donde es actuación, ¿viste? Son las cámaras, los planos de dos, de uno, y es pura actuación y edición. Pero que puedas sumarle algo. Que ayude a contar, a veces te trasladas, me ayuda un poco cierta subjetividad como actor. O sea, hay una escena en que ella la va a ver al hospital por primera vez, creo que la ve, hay dos escenas en hospital nada más, la primera donde va a ver porque ella está recién internada, y todo lo que hace el previo es como que yo siento que cuenta lo que te pasa cuando estás por ir a ver a alguien que te da miedo ir a ver porque no sabes lo que te acaban de decir, qué cara poner. Entonces, como, pero que eso no distraiga a la vez, que no distraiga, ¿viste? Que no se vuelva una cosa de atractiva de por sí, como o que no distraiga de la escena.
Claro, sabes que justo hablas de esto y el fin de semana vi la peli nueva de Wes Anderson, que es como muy criticado por su estética de simetría fotográfica, y dicen algunos descuidar un poco de lo que está contando, más allá de la estética, ¿no? Y yo lo que veo es que él está haciendo como mucho hincapié en la sofisticación de cómo contar una historia dentro de otra, ¿viste? Como que busca compensar esas cosas.
Claro.
¿Te pasa a veces también esto de no cargar las tintas sobre un aspecto de la película? ¿Hay también como un balance, es un equilibrio que tenés que buscar?
Para mí sí, como de... Hay puestas que se me ocurrieron que después dije, pero ¿esto qué cuenta? ¿Viste? O sea, ¿esto le ayuda al espectador a meterse en la situación más? No, ¿viste? Esto es como, uy, mirá que... Y después lo que también pasa es que uno, digamos, usualmente en un país con una industria chiquita o casi nula, no hay industria en sí, ¿viste? Como son películas sueltas... Lo que tiene es que un director en un país con una industria grande, por ahí hace su ópera prima y fue segunda unidad de 10 películas.
Claro.
Entonces tenés un training que no tenés y que te da una libertad que yo trato medio de imaginarme que la tengo. O sea, hay veces en que siento que en lugar de hacerlo más menos riesgoso, digo, no, voy a hacer esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Juguemos a que hacemos cine un poco, pero entiendo que en general, como tratando de vencer ese miedo de ir a lo seguro, con la apuesta o a lo más clásico, a lo más convencional, que yo lo he visto toda mi vida, lo sé hacer, digamos, sé que podés filmar la película de una manera más tranquila y no jodés a nadie y que no está mal, digamos.
Estás contando una historia
igual. Cuando se te ocurre algo decís, me gusta esto, pero aparece el miedo y aparece un poco la resistencia alrededor también. Y es como que cierro los ojos y digo, bueno, dale, hace cine, déjate joder, sino que te echen del cine nacional, pienso siempre. Lo pensé con la primera película, sí, algunas cosas un poco más diferentes, pero siento que es lo que más me interesa, pero que no da... No, me parece un poco que toda la película con eso es difícil, porque a veces llega un momento en que distrae un poco. Pero no voy a opinar yo sobre Wes Anderson porque sería un poco pelotudo, ¿no? El tipo hizo dos películas. Pero yo siento que entiendo que le está pasando un poco eso con la mirada de la crítica y eso.
Sí.
Y es que su estilo lo deja un poco preso. Como que, bueno, ahora sí. Entonces, el debate debe ser, pero si no hago esos planos, también me van a decir, Wes Anderson, ¿dónde están tus planos?
Claro.
Entonces, es un problema. Para mí el problema es como esa libertad que a veces la siento hasta... En Scorsese, hay tipos de los cuales los oís hablar y decís, claro, tienen una presión ahora de que son es Scorsese y está yendo a filmar y están todos esperando a ver. Y hay algo de a ver cuándo se equivoca Scorsese,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Obvio. De cuando se cae el trapecista, sí, obvio, siempre, ¿no?
Todos quieren bajar a King Kong, dicen en
claro.
el
¿no?
Exacto.
No, yo lo que te iba a preguntar en realidad era sobre la frustración. Si tenés frustración, si lidias con ella o no. Por ahí no, viste que hay gente que le va a oír como que no tiene...
Tu pregunta me frustra un montón.
lindo que te digan eso también.
Sí, sí, está bueno. Me gusta igual.
Ya te halagaron así.
Creo que voy a frustrar más a los entrevistados.
He logrado frustrar.
A partir de ahora.
Frustraciones. Bueno, me parece que yo tenía como una fantasía cinematográfica no asumida antes de dirigir la primera película y me impulsó un amigo, Roberto Gisper, que fue el productor y co-guionista de la anterior de El peso de la ley, que también es abogado y está basado en un caso judicial, en su tesis como abogado. Entonces lo conozco por ahí, es amigo y me empujó a dirigir. Entonces ahora me es muy difícil decir que tenga alguna frustración porque yo no puedo creer que he dirigido dos películas. O sea, no lo puedo creer al día de hoy.
¿Por qué?
Y además me olvido. Porque me parece, el cine me parece es una cosa que a mí me vuelve loco.
Claro,
desde
mucho
chico.
Respeto.
O sea, me fascina, me vuelve loco el cine. Y me pasa mucho que dirigí la primera película, casi que me olvido. Porque hay algo que para mí te ayuda a dirigir una película, que es pensar que no la estás dirigiendo. O sea, tenés que ocuparte de dirigirla. Si vos pensás, la guita que se pone en una película, la guita que cuesta, es un arte carísimo.
No,
¿viste?
No salí
que
de tu casa directamente.
Tenés que ser un poco inconsciente,
sí,
de todo
la
eso.
La puta que lo parió. Si yo estaba pintando solo con una tela, ¿viste? Y, claro. Y además no tenía que colaborar con nadie, ¿viste? Claro. La hacía yo solo. Entonces, si pensás en eso... te mata, ¿viste? Entonces, bueno, yo creo que me ayuda un poco el hecho de que he estado en un set toda mi vida, entonces no le tengo tanto miedo al set y eso. Y el hecho de decir, no, yo me ocupo de la... Cada vez que me pongo nervioso, me ocupo de la película y no pienso que la estoy dirigiendo. Entonces, medio me olvido.
Bien.
Entonces, alguna vez me pasó de encontrar la primera película por televisión en estos años que la dirigí en 2017 y decir... Dirigí una película, te juro por Dios. Como si lo tuviera.
¿Lo hice yo?
Sí, una cosa así.
Está renegado en tu mente.
Sí, sí. Entonces, me siento como en el otro extremo de la insatisfacción. Es como, no puede ser. Porque me sigue fascinando actuar, me vuelve loco escribir. O sea, escribir guiones es un proceso que me fascina, que es muy. Tranquilo, laburo en varias cosas a la vez porque nadie me pone no tengo un límite de tiempo ni nada, ¿viste? Siempre estuve laburando, hace mucho que escribo y yo tuve un primer guión hace como 15 años que un productor me compró una opción. Entonces me di cuenta que podía hacerlo, que salía bien, entonces lo seguía haciendo sin presión, ¿viste? Entonces es muy relajado escribir y dirigir me vuelve loco. El único problema es tener tres hijos y querer hacer todo eso,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Tener una vida
¿no eran
aparte.
Seis?
Bueno, hay tres que son de SUTEP.
¿Qué se los adjudican en algunas notas?
Porque fui a un programa de televisión, porque no vamos a dejar a los oyentes.
No,
dejemos afuera.
De televisión,
todo.
Pusieron en el programa de televisión, que debe estar por salir en estos días. Igual okay. Se rieron mucho ellos también. Al programa de Dente.
Y, no lo editaron, fue así.
No, va así, me dijeron que va así. No, creo que no salió. Y mostraron una foto hermosa de tres de mía con tres hijos que no son mis hijos. Son tres chicos que me pidieron una foto por la calle. Y eso está en las redes y mis hijos se ríen mucho de mis otros. Que tengo otros tres hijos. Claro. Así que tengo tres que son extras de Jutep y tres propios. Tengo seis hijos. Es mucho dirigir, actuar.
Y mantener. Claro.
Y mantener seis chicos.
Sobre todo con tres que son que están dentro de un sindicato, sí, que sí, te hacen sí. todo tipo de exigencias.
Te piden paritarias.
Mejoras salariales.
No, claro, es un quilombo. Tengo recursos humanos en mi casa para ellos tres.
Contame del teatro. ¿Qué te da placer de ir a hacer la obra ahora, Art, por ejemplo?
Bueno, en particular Art, bueno, también vengo muy poco insatisfecho. Sí.
¡Qué bueno!
Sí, sí, porque Art es una obra que a mí siempre me fascinó desde que la vi hará 20 años sin pensar en hacerla nunca porque no tenía la edad para hacerla. Uh-huh. De hecho, me llamó Ricardo Darín, que es el que dirige sí. con Germán Palacios la obra, y me dice, che, ¿querés ir a comer con el Pale conmigo? Dale, vamos. Me dice, porque vamos a hacer Art, me dice. Digo, qué bueno, guárdenme entradas. Claro. Pensé que ellos la iban a hacer de nuevo. De verdad pensé. Sí. Me dice, no, boludo, estamos armando el elenco. Por eso vamos a comer.
Para era Oscar Martínez, era el tercero.
Era Oscar Martínez. Okay. Oscar Martínez. Sí. Después cambió, fue Pepe Massa también.
También.
Porque, claro, duró. Pero ellos dos fueron las que la hicieron todo el tiempo. Uh-huh. Y a mí es una obra que me encanta. La vi varias veces, la vi con ellos, la vi en Nueva York también con Alan Alda y Alfred Molina. Una vez la vi y me cagué de risa, otra vez la vi y me emocioné mucho, o sea, como que veía o tenía otra lectura para mí. Me gusta mucho cómo cuenta la amistad, me fascina la metáfora de que hay un cuadro blanco que uno le ve cosas y el otro dice que es una mierda y es un cuadro blanco, o sea, y que cómo ellos llenan de cosas que no están ahí y que el espectador dice ¿qué ve uno? ¿Cómo uno ve? ¿Cómo uno le pone cosas a la amistad que tienen ellos? Entonces, siempre me fascinó y es el tercer año que la hacemos. Uno podría estar también cansado. A mí me fascina. Todos los días, pero mira, la semana pasada hablábamos con Pablo y con Martín, decíamos, che, qué buena es la obra, que no te pasa después de...
Y Echarri nos pasaba, y Slipak, ¿no? Que son los...
Pablo Echarri y Martín Slipak. Sí. Nos pasaba con Ricardo y Germán, que decían... Qué buena es la obra. Después de un ensayo, viste que te quedabas pensando y decíamos, esto ya deberían odiarla.
Claro.
Es un montón.
La sigo viendo con mucho placer.
Sí, sí, sí. Es muy fascinante de actuar. Entonces, así como me gustó siempre verla y siempre que he hablado con productores y amigos de busquemos una obra y leías una obra y te decían, ¿y qué te pareció? Y él decía, bueno, no es Art. Todos decían, como era como la vara más alta de una combinación entre una obra que tiene una determinada profundidad para el teatro comercial, pero que a la vez es una comedia, ¿no? Y transitarla es como darte cuenta de por qué es genial, porque es muy inesperada como obra. De golpe va a lugares que decís, ¿cómo llegó esta situación acá? Que es lógica, pero que no tiene... Son dos amigos que se están peleando y de golpe se la agarran con un tercero que lo que menos hace... El problema que tiene es que no quiere tomar partido por nada. Y de golpe la liga a él. Decís, ¿cómo es que ese movimiento, esta hija de puta de Yasmina Reza, se le ocurrió? Entonces es muy, muy fascinante de hacer.
¿Y va cambiando función a función? ¿Notás que los tiempos de duración de una escena, de otra?
No, en general se toma el tiempo público para tratar de... A veces si se ríen mucho pasa a poner... Pasa la segunda... Nosotros tenemos dos los sábados y dos los viernes, estas ahora en vacaciones de invierno. La segunda vienen un poco en pedo.
Ok.
Sí, claro.
Entonces se ríen más largo. Ya comieron.
Claro, claro.
Hay más risa en la segunda del sábado.
Hay que hacer la pausa de verdad.
Y si ahí te agrega dos, tres minutos, te agrega. Claro. Pero en general se toma el tiempo y todos los días nos dicen cuánto duró. Okay. Y uno dice dónde se puede haber extendido. No, hay cosas internas que se modifican.
Bien.
Pero la obra es esa, la tenés que hacer como es.
A mí me parece admirable el laburo del actor de teatro que va a hacer la misma obra, a veces dos funciones, los fines de semana, se repite mucho, y sin embargo le encuentran variaciones, y sin embargo le pones el cuerpo y la voz y todo tu instrumento. ¿Y cuáles son esas micro variaciones que le vas encontrando?
Es que hay algo, yo también entiendo, hay actores que no les gusta el teatro, y que no hacen teatro porque se les vuelve como que tiene una especie de mecánica que si te es afín y la encontrás, es fascinante. Y si no, es una tortura.
Claro.
Que tenés que matar, si no. Y sí, cuando la obra no te gusta o la obra tiene alguna escena con algún problema, decís, otra vez estoy pasando por acá. Qué charco este lugar, ¿no? Claro, la parte de la obra que no...
Barro.
Pero hay algo de, por un lado, de que la de que la obra la haces para un público nuevo cada vez.
Claro.
Y algo de... Es como si siempre trataras de buscar una cima de las escenas que a veces la logras y la intenta. Es como si la intentaras de nuevo a ver a dónde llega. Y dentro de un piso, de un resultado, hay más arriba. Entonces, esa es la parte que a uno... Es como, viste, un partido donde decís, uy, mirá la que... lo que me exige esto, esta fue. Y a veces decís, esta función, viste, entré a un lugar que no, que ni me di cuenta cómo llegué. También eso lo que tiene el teatro es que es muy formativo, porque en tele haces una escena dos veces y la, con suerte, y la filmás, depende de si es una tira.
La otra, no tenemos tiempo,
en una peli la ensayás más veces. Y en teatro, la misma escena y ese mismo texto. Lo hiciste, yo creo que nosotros ya llevamos 300 veces.
Sí.
Entonces llegás a lugares de ese mismo texto que es muy, que no llegas si no es en el teatro, porque a veces el inconsciente hace cosas que yo, hay lugares que descubrí hace poco algo que me encanta y que digo, esto si no hubiera hecho, que tiene que ver, porque tiene que ver con la condición humana, el modo de funcionar de las personas que nos interesa a los actores. Hay algo que tiene que ver con un momento en que yo tengo que disimular algo y encontré que me queda como una sonrisa muy idiota de querer disimular una situación indisimulable.
Ajá.
Y no me hubiera pasado si no hubiera, lo hubiera hecho tanto tiempo.
Claro.
Y a veces lo hago, a veces no, pero no importa, es como... Es como entrenar, ¿viste? Como si dijera, me gusta entrenar esto.
Te iba a decir eso, como parece una mezcla de meditación y entrenamiento de alto rendimiento, porque también el atleta buscando mejorar su propia performance todo el tiempo.
Sí, y hay algo de que sí, de que te gusta, sí, como intentar de nuevo eso mismo y de golpe ocurre algo que decís, ah, y no, dos funciones no vuelve a pasar y decís, ay, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Te pones un pelotudo.
Hay una entrevista de Al Pacino, que no me acuerdo si hizo Rey Lear o... O un pibe que empezó ahora. No sé si era Ray Lear o bueno, no me acuerdo, Ricardo III, que dice que de hacer esa obra también encontró como un placer en el ballet de hacerla. O sea, cada paso.
Vos sabés que yo lo vi eso, en la explicación de él. Y es exactamente la explicación de eso, muy bien dada.
Ok.
Que dice que hizo la obra. La estrenó, hay algo que no encontraba cuando entraba, en la escena en que entraba.
Sí.
Y hay algo lo que tiene que ver con la repetición. Y que en la repetición algo tuyo lo resuelve sin haberte dado cuenta. Y que racionalmente no lo encontrás, y con la técnica no lo encontrás, y pensándolo no lo encontrás. Y dijo, estrenamos la obra, pasaron 3 semanas y un día entré y dije, esto es. Ahora, ¿por qué fue? Por la repetición.
Claro.
Y habla de que la repetición tiene esa magia.
Sí,
es tal cual la definición de...
Claro.
Hay una parte de uno que resuelve sin saber.
Uh-huh.
Y que es y además es divina, porque es como si fuera magia para vos mismo. Uh-huh. Yo creo que esa es medio la como el placer del teatro, que de golpe haces algo sin saber cómo lo hiciste.
Claro. Cuando... Es lo que dicen de la intuición, que son cosas que no sabés que sabés.
Claro, como
sí, supongo que lo que cuentan los músicos, ¿no? Cuando dicen algo ahí... se fue a algún lado y no sabes cómo lo hizo, bueno, de repetir, ¿viste? De entrenar de hacer los ejercicios y de golpe un día haces así, lo toca y decís, ¿cómo?
¿Y dónde está esto que se escucha mucho del aquí y ahora o de que esté vivo, ¿no? O sea, ¿cómo lo encontrás en una obra que hiciste 300 veces?
Bueno, hay algo medio delirante que es medio específico de la actuación, que es hacer que no sabes lo que es. Sabés, lo que sabés, pero a veces lo sabés, claro, es fingir demencia. Pero es como que cuando empezás a estudiar teatro, lo más difícil al principio es eso, es como, yo sé qué va a pasar, pero cuando tengo que actuar, que arranca y no lo sé. Y estar aquí ahora, le llaman a eso, como estar ahora, pero no es el aquí ahora tuyo, es que el personaje no sabe lo que viene. En un sentido, el teatro lo que tiene es que lo haces tanto que estás seguro de que todo está. A veces te es más difícil dejarte sorprender si vos acabás de ensayar eso en una película, porque lo acabás de ensayar, lo ensayaste menos, y de golpe intentás entrar y dejarte sorprender. Pero a veces es eso, es como que va a entrar alguien y te va a decir una fiesta sorpresa, va a decir algo bien boludo, y decís, ¡oh, mirá! Y bueno, y decís, che, no,
es mentira, ¿cómo no te creo.
Se renota que...
¿Qué sabías?
Pasa que en la vida actuamos un montón. Eso es extraordinario. Ah, es extraordinario,
claro.
Chicos. Actuamos un montón.
Sí.
Y ¿no te parece que si alguna vez alguien... A mí me pasó una vez que me hicieron una fiesta sorpresa y sabía. Pero un montón de gente le pasan cosas y hay gente que, ¿sabes? Que miente y... te está mintiendo y sí, un amigo le está mintiendo a alguien y decís, hijo de puta, qué bien, otra que Al Pacino. Entonces uno tiene, lo que pasa es que la diferencia actuando es que vos sabés que lo estás usando al servicio de algo.
Claro, claro.
Está
claro.
Bueno que te, si te pagan además. Claro. Pero tiene que ver con eso, con como que es muy el mecanismo de eso, pero a veces acabás de poner la escena, acaban de hablar mil veces de lo que se va a hacer, acabás de pasar la letra, por eso es que si más sabés la letra, más te podés hacer que te olvidás porque, y dejarte sorprender, pero que cuando la haces decís, tengo que hacer como que no sé esto, de lo cual acabamos de hablar hace 2 minutos, ¿viste? Ay, ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y en teatro como que vos vas y la hiciste tanto que te sorprendés mucho más, podés olvidarte completamente, es como si te hubieras olvidado de la obra. Claro. Es muy, muy, porque pero es porque tanto la haces que no es imposible que te olvides la letra o que no sepas lo que viene, y además tu cuerpo la hace sola también, tu cuerpo tiene una memoria, ¿viste? Entonces el cuerpo hace lo que haces todas las noches.
Y estamos llegando al final de este interrogatorio al que estamos sometiendo a Fernán Mirás. Y te quiero preguntar sobre las emociones que más te gusta provocar con tu laburo. ¿Cuándo sentís satisfacción con la respuesta de lo que hiciste?
Mira, me pasó algo muy loco. Es muy distinto del director. Porque como actor, por ejemplo, como actor, cuando provocas risa en la obra, en teatro... vos te tenés que hacer el boludo, porque lo que menos tenés que hacer es cebarte.
Claro.
Y si se ríen mucho, a veces se ríen, aplauden, no quedarte pagando y hacer que el personaje haga algo que resulte orgánico y que no hagas como, ¡ah, cómo se rieron!
¡Guiño, guiño!
Bueno, bueno.
Claro, ¿cómo disimulo que se supone que sigo la obra y no me doy cuenta de que se rieron?
Claro.
Para mí lo más raro fue... que en la película, cuando la gente se ríe, yo me emociono, pero me caen lágrimas. Hay una, el otro día en el estreno, que la vi con público después de mucho tiempo, hay una escena que es esta, que es súper efectiva y muy graciosa, que es como llena de equívocas, que es una cena, y me caían las lágrimas de oír llorar a la gente, de oír reír a la gente. Porque además la película la ves con el equipo un montón de veces, millones de veces.
Claro.
Ya como que te tienen que operar de la película. Te extirpan la película cuando terminás de dirigirla. Y me acuerdo que, o sea, te juntás a verla, cada tanto tenés que hacer un chequeo entero. Por ejemplo, decís, bueno, ¿está el sonido, el sonido listo? Tenemos que mirar la última copia y ver si hay algo que está mal. Está hecha la luz, miramos entera la película, los mismos, o algunos
color,
más.
Todo,
claro, que en el momento decís, somos los mismos.
Claro, puede venir, podemos hacer un cambio acá.
Claro, o sea, yo sé que todos la están viendo y ya la saben.
Claro.
No hay sorpresa, no. Era un buen signo que nos reíamos igual de algunas cosas.
Bien.
Entonces, cuando llegás y la ves con público, decís... y ver que hay chistes que a mí me hacían gracia, que ahora descubrí que decís, che, esto nunca se rieron, el equipo nunca se rió de eso. Y ver que la gente se ríe, decís, ah, claro, ay, claro, se ríen de eso también. Pero lo que me pasó fue que me caían las lágrimas cuando la gente se iba riendo más y más y más. Era como... Pero es nuevo eso para mí, como, porque si estoy actuando lo tengo que disimular.
Claro, claro, claro. Bien. Como director podés llorar
pero
lo que genera tu criatura, porque aparte la escribiste, laburaste un montón, años.
Es un viajazo, claro. Lo que pasa es que eso pasa y a la vez la verdad es que sentís que es de un montón de gente. Es muy colectivo el cine.
Claro, total. Sí.
Entonces vos sentís que... A mí lo que me gusta es saber... También me pasa que como la ves tantas veces cuando la estás armando, hay cosas que se le ocurrió a... O sea, en la escena esa de la casa velatoria, a Gonzalo de Arte se le ocurrió hacer como un catálogo como de las pinturerías,
sí,
pero con forma de cajoncito,
no,
de las maderas.
Espectacular.
Lo quería que se viera. Y Natalia mira un catálogo de cajoncitos, que es una idea de arte, ¿entendés?
Claro, claro. Decís,
no existe
un chiste
eso.
De arte. Sí, sí,
bueno.
Sí. Entonces lo veo y como que uno va sabiendo qué cosas se le ocurrió a quiénes y sentís que eso va haciendo que la película sume, ¿viste? Qué luz decidió el DF y que todas esas cosas son como... Es súper colectivo. La verdad, que sentarte a ver tu película y sentir qué bien la hice, tenés que ser muy pelotudo. Porque lo que ves es todo lo que sabés que hicieron un montón, ¿viste?
Claro.
O chistes que se le ocurrieron... Hay un momento que me vuelve loco donde ocurre un beso que no debería ocurrir y como que alguien queda expuesto y para disimular le da un beso a cada uno de la mesa. Y eso me dijo Diego Velázquez, es mucho que haga esto. Dije, o sea, es la cosa más absurda que, viste, como que claro. Si yo le doy un beso a alguien en la boca y para disimular te doy a vos para que nadie dude de que yo beso así.
Yo beso.
No pasa nada con ella. Bueno, se le ocurrió a él y me parecía como la forma más absurda del disimulo que se le hubiera ocurrido. Entonces, muchas cosas son de los actores también, ¿viste?
Qué bien. Claro, esa qué construcción lindo. Colectiva que tiene el cine. Se llama Casi Muerta, la película. Se estrenó la semana pasada. Vayan a verla al cine. Ahora, después va a pasar a la plataforma, pero el cine argentino necesita que vayamos las primeras semanas.
Puedo ir al cine, ver que se ríen, y a la casa no puedo ir a ver
exacto.
que se ríen.
Claro, sí,
cuando la vi dije, qué bueno que estrena en los cines. Está yendo mucho, está yendo muy bien, así que está yendo bien. La gente.
Buenísimo.
Sí, la gente se está y en Uruguay también. Está
en Uruguay también.
Está yendo muy bien. Sí, sí, estrenamos en Uruguay al mismo tiempo y está yendo bárbaro.
Qué genial. Bueno, nos alegramos mucho. Porque supuesto. Le metes mucho de tu amor y tu dedicación y ojalá te vaya hermoso.
También.
Y siempre, por supuesto. Así que nada, lo mejor para esta peli.
Ha sido un placer.
Un placer
me
para
hicieron
nosotros.
Preguntas que jamás me hicieron.
¡Vamos!
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 Yo sé dónde están. Salvo ella.
Me traumaste.
¿Qué pasó con José? Que quedó,
no, mentira. Todo bien.
Preguntas, chicos.
Bueno, un placerazo haberte recibido.
Porque es colectivo esto.
Exacto,
claro,
una construcción muy colectiva. Mi programa. Bueno, gracias, Fernán, por venir. Fernán, mirás con nosotros.
Un placer.